Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de 13 de la radio SBS en español. Estamos con Hernán Cuervo, experto de la Universidad de Melbourne, para hablar sobre los millennials. Hernán, se ha dicho mucho y sobre todo en la prensa hace algunos meses, un comentarista se burlaba de los millennials diciendo que preferían comer palta o aguacate en lugar de comprar casas, pero en realidad esta actitud de los millennials revela algo mucho más profundo, ¿no? La incapacidad que tienen en estos momentos de insertarse al mercado laboral y de poder adquirir o de aspirar siquiera a cosas como la vivienda a la que podían acceder anteriores generaciones. Cuéntanos cuál es tu perspectiva y qué ha encontrado la investigación que has realizado sobre este sector de la población.
Muy bien. La investigación que realizo es un proyecto longitudinal, eso quiere decir que continúa por varios años, y desde el 2005 hemos estado siguiendo a un grupo de jóvenes que este año cumplen 29 años, 30 años, y que viven en New South Wales, Victoria, Tasmania, ACT, y lo seguimos a través de su lo que se llama en inglés el life course, el transcurso de la vida, a través de educación, trabajo, relaciones, formación de familia y demás. Lo que hemos encontrado con respecto a lo que vos mencionabas anteriormente es que las reglas del juego en cuanto al nexus o la conexión entre educación y trabajo han cambiado completamente con lo que sucedía algunas décadas atrás o inclusive para sus padres. Es cierto que más jóvenes ahora en Australia y alrededor del mundo, por decirlo, acceden a educación terciaria, ya sea universidad o educación vocacional acá en Australia, en los TAFE, pero la relación entre educación, entre obtener un degree o un título universitario o de vocational education y obtener ese trabajo que sea tiempo completo, full time, y que sea en el tema que has estudiado y demás, es increíblemente más débil. La relación ahora entre educación y trabajo es más débil. Entonces lo que sucede no es que los jóvenes no se quieren comprometer o que cambien de trabajo muy seguido o que son demasiado narcisistas y solo están preocupados en los medios digitales, sociales como Facebook o Twitter o el que sea, sino que el trabajo en Australia y alrededor del mundo se ha transformado en más inseguro, más precario, más volátil. El mercado laboral es mucho más complejo de lo que era en el pasado. Yendo al punto que comentabas vos sobre la palta o el aguacate, bueno, se han hecho estudios a partir de ese comentario en el periodismo, de que un joven debería no comer palta o aguacate los sábados a la mañana, creo que ese era el comentario, en su breakfast, en su desayuno, por 29 o 30 años, como para llegar a acceder a un depósito de una vivienda. No comprar la vivienda, pero tan solo el depósito. Y la noticia es tan absurda, o el comentario es tan absurdo, que incluso ha llegado, por lo que he visto, a Gran Bretaña, con lo cual comentarios absurdos sobre una generación trascienden las fronteras.
Me hace recordar un poco a esa caricatura de Mafalda, ¿no? En la que un par de ancianos decía, viendo a unos pelucones de los años 70, decían: esto es el acabose, ¿no? Y Mafalda de alguna manera le respondía que era la continuidad de lo que ellos habían empezado. Entonces, en este sentido también las actitudes de las nuevas generaciones son consecuencia de las acciones de las anteriores generaciones, especialmente en términos económicos, el escenario que les estamos dejando a los jóvenes.
Exactamente, y si algo han entendido estos jóvenes, dado que el proyecto en el que yo trabajo también sigue a los que se conocen como Generación X o Gen X, lo que han entendido los millennials, si los queremos llamar así, es que las reglas del juego han cambiado y que el mercado laboral que ellos se han encontrado en estos últimos 10 años no es uno que ellos han creado, pero como vos bien decís, es consecuencia de los últimos 20, 30, 40 años de diferentes políticas públicas y políticas económicas. Entonces, cuando pensamos que los jóvenes hoy, por ejemplo, no mantienen un empleo por un largo tiempo, ya sea 10 años, 15 años, es porque ese empleo no es sustentable en el sentido que no va a estar ahí 10, 15 años. La mentalidad que el mercado laboral propone ahora a los jóvenes es que hay que cambiar cada 3, 4 años de empleo. Hay una movilidad horizontal en cuanto a empleo, saltar de un empleo a otro muy grande, particularmente en tus años 20, donde el empleo generalmente es precario, es casual, es part-time, es sábados, domingos o los feriados o las jornadas públicas, ¿no? Trabajos en lo que sería retail o bares, gastronomía, el turismo, el tipo de trabajo que muchos jóvenes mientras estudian pueden acceder, porque ofrece cierta flexibilidad de estudiar durante el día y trabajar de noche. El problema es que cuando completan sus estudios, el salto hacia un trabajo de calidad, full time, que sea bien pago, que sea en base a los estudios que ellos hicieron, es muy difícil de conseguir. Y ahora entendemos que llegar, arribar a ese trabajo por el que tanto estudiaron, puede que les lleve inclusive una década. Entonces, el asunto no es que esta generación realmente no se comprometa con cuestiones de trabajo o éticas o morales. De hecho, se comprometen tanto o más que otras generaciones. Por ejemplo, Australia ha visto ahora la posibilidad del sex same marriage, que no existía 20 años atrás. Eso quiere decir que, y básicamente apoyado por jóvenes en gran medida, quiere decir que éticamente, moralmente, los principios de esta juventud son sólidos comprometidos con lo social y la solidaridad. El problema es que las reglas de juego son diferentes para esta generación de lo que eran para otras generaciones.
Es una generación bastante preparada, ¿no? Cuando tiene acceso a la educación, esta generación ya habla muchos idiomas, tiene ya títulos universitarios a una edad probablemente en que las anteriores generaciones no tenían una maestría, un doctorado. El problema es el acceso a las posibilidades de trabajo que se le ofrecen en el mercado. ¿Y esto se aplica solo a Australia o a toda la generación millennials en general del mundo y latinoamericano?
Mira, en cuanto a Australia, esta es la generación más educada de la historia de Australia. Nunca hubo tantos jóvenes, digamos, de 18 a 25 años, inscriptos o estudiando al mismo tiempo. No tengo la data de todos los países, pero yo imagino que en una vasta mayoría de los países que se llaman desarrollados económicamente, la situación es la misma. Esto quiere decir que las oportunidades educativas que esta generación disfruta son mayores que las que disfrutaron otras generaciones. Imagino, calculo que en países económicamente subdesarrollados o en camino en vías de desarrollo, la situación puede que sea similar en ciertos estamentos. Imagino que cuestiones de clase social, de género, de si uno es rural o urbano, van a tener un impacto, al igual que lo tienen aquí en Australia. Una de las cosas que hemos encontrado a través de hacer encuestas con estos jóvenes todos los años, eso es lo que hacemos cada año, hacemos una encuesta con ellos y cada dos años 30, 50 de estos 500 jóvenes son entrevistados uno a uno. Lo que hemos encontrado es que ellos están muy satisfechos con las oportunidades educativas. No tienen un problema mayor, están muy contentos con lo que ofrece el mercado educativo en cuanto a posibilidades de estudiar y diferentes carreras y demás. Donde baja la satisfacción, o la satisfacción es menor, es en las oportunidades laborales. Es decir, hay una disyuntiva, no hay una paridad entre oportunidades educativas y oportunidades laborales. Entonces ahí se crea un cortocircuito en cuanto a la trayectoria en la transición hacia la adultez. Y en un paper que estoy escribiendo con una colega ahora, hemos encontrado que aquellos que están en trabajos que no son permanentes, que son precarios en el sentido que tienen que ser renovados año a año, o son casuales, o son part-time, en trabajos que no son permanentes, estos jóvenes hemos encontrado a lo largo de los últimos 6-7 años que tienden a no estar en relaciones, a mantenerse solteros o solteras, tienden a tener una peor salud mental health, un peor bienestar en términos de well-being, y tienden a tener una mayor inclinación negativa hacia ver el futuro. Y eso es algo que vos habrás visto, o los oyentes habrán visto en los medios en los últimos 2-3 años, tanto en Australia como en Gran Bretaña, como Estados Unidos o Europa, o tal vez a otras partes del mundo, donde esta generación de millennials hay como una conciencia, un conciencia generacional, un entendimiento de que probablemente sea una generación que en términos de bienestar económico sea la primera en retroceder con respecto a la generación anterior. Quiere decir que va a haber que en sus pensamientos hay una idea de que la situación económica, en tanto, por ejemplo, acceder a la vivienda propia, las chances, las oportunidades van a ser peor, o la situación colectiva va a ser más complicada de lo que era una generación atrás.
Y dentro de lo que es la generación de los millennials, ¿existe un abismo en lo que se refiere a las diferencias de género? ¿Se repiten o ha mejorado la situación de la mujer?
Lo que hemos encontrado es que, como te decía antes, en cuanto a oportunidades educativas, la paridad en cuanto a género, hay una paridad. Las mujeres gozan las mismas oportunidades o inclusive tienden a participar más que los varones en términos educativos. Lo mismo no sucede en cuestiones laborales. Y en especial el problema se acrecienta cuando deciden tener familia, cuando deciden tener hijos o hijas, niños. Y ahí es cuando todavía en la sociedad australiana, inclusive para los millennials, hay una suerte de lo que se llama en inglés gender essentialism, la idea de que las mujeres tal vez son las más preparadas para estar, una vez que el bebé nace, obviamente, para estar los primeros años con el bebé. Por supuesto que uno no puede generalizar, no es en todos los casos. Pero lo más importante no es tan solo eso, sino cómo responden las instituciones. Por esto me refiero tanto al Estado como al mercado laboral, como a las grandes compañías o las pequeñas compañías. ¿Cómo responden las instituciones a este hecho? Y aquí es donde en general las mujeres jóvenes que nosotros entrevistamos, muchas de ellas que han estudiado arduamente para conseguir su título universitario de arquitectas o doctoras o abogadas, comienza a germinar una conciencia que cuando llegue el momento de tener hijos o hijas, son ellas las que van a tener que posponer su carrera y no su pareja. En este sentido, por ejemplo, por supuesto estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Uh-huh. En este caso. Y eso quedó demostrado en la otra generación que nosotros venimos siguiendo por los últimos 25 años, la que se llama Generación X. Uh-huh. Ahí encontramos que mientras ambos géneros estudiaron a la par, mujeres y hombres, cuando llegó el momento de tener hijos y crear una familia, las perjudicadas en cuanto a la interrupción laboral fueron las mujeres y no los hombres. Este es un tema muy serio que atañe no tan solo a la igualdad de género, pero para aquellos interesados en la cuestión en el costado económico de la situación. También atañe a la sociedad australiana, al gobierno australiano en tanto recaudación de impuestos y en tanto participación laboral de las mujeres. Hace poco leía yo una nota donde decía que incrementar la participación laboral de las mujeres en el mercado laboral australiano traería un beneficio de billones de dólares, no recuerdo cuántos ahora, al gobierno australiano en tanto remesas impositivas. Con lo cual no es tan solo un problema de las mujeres y los hombres, sino es un problema de igualdad de derechos, pero also también de oportunidades para el gobierno y las compañías de tener más gente trabajando y gente talentosa y que sea preparado.
Fue Hernán Cuervo, académico de la Universidad de Melbourne, para Radio SBS. Muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.